Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 9 de septiembre, festividad de Santa María de la Cabeza, de la Virgen de Aránzazu, de San Pedro Claver y de San Jacinto de Sabina. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura y ayer fue el Día Internacional del Periodista. En nuestro primer programa de septiembre, este es el menú que hoy les proponemos. Toros en San Martín de Valdeiglesias. Hoy, a las 6:30 de la tarde, en su despedida de los ruedos, toreará Manuel Díaz el Cordobés junto a otras dos grandes figuras, Miguel Ángel Pereira y Fernando Adrián. Triunfador en San Isidro, abriendo por dos veces la puerta grande de las ventas. Con seis toros de Núñez de Tarifa. Hablaremos con el promotor del festejo, el empresario Rafael Ayuso. La fiesta de los toros mueve 3.500 millones de euros cada año, aporta a las arcas públicas 139 millones en concepto de IVA y genera 200.000 puestos de trabajo directos en ganaderías, empresas organizadoras, mediáticas, publicitarias, venta de entradas, marketing digital, administración, museos y merchandising, además de otros muchos indirectos en hostelería, restauración y turismo. Hoy es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, una efeméride creada el año 2020 para fomentar la movilidad sostenible y proteger el medio ambiente mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿es viable el coche eléctrico? ¿Cuenta con la autonomía necesaria? ¿Hay suficientes electrolineras en nuestro país? Hoy les hablamos de las ventajas y los inconvenientes de este tipo de vehículos. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Hoy es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Una efeméride, como les decimos, creada el año 2020 para fomentar la movilidad sostenible y proteger el medio ambiente. Se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se proyecta que para el año 2050 el vehículo eléctrico sea el medio de transporte de uso masivo en el mundo en una búsqueda de eficiencia y sostenibilidad. Pero nos preguntamos, ¿es realmente viable el coche eléctrico? ¿Cuenta con la autonomía necesaria? ¿Hay suficientes puntos de recarga, las llamadas electrolineras, en nuestro país? ¿Estamos preparados para la electrificación? Nos acompaña César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial. Don César, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Veamos, ¿qué tipos de coches eléctricos existen? Porque sigue habiendo mucha confusión entre las diferentes tecnologías. Cuéntenos.
Sí, mucha gente a la hora de plantearse adquirir un vehículo siempre confunde un poco los términos, ¿no? Además de los clásicos vehículos de combustión, los diésel o gasolina, están los híbridos enchufables y los no enchufables, que como su nombre indica, los enchufables son aquellos que tienen una capacidad de circular en modo eléctrico más elevada debido a su posibilidad de recarga a través de un enchufe, y los no enchufables lo que suelen llevar es, los híbridos no enchufables suelen llevar una batería que se autorrecarga cada vez que frenamos o levantamos el pie del acelerador y hacemos freno motor y se autorrecarga. Suelen ser híbridos que el motor eléctrico está pensado para dar apoyo al motor de combustión en arrancadas fundamentalmente, pero no para circular constantemente moviéndose con propulsión eléctrica. Por tanto, su autonomía en modo eléctrico suele ser de 50 kilómetros o inferior. Y luego están los eléctricos 100%, que son evidentemente aquellos que no tienen motor de combustión y que necesitan ser recargados cuando la batería así lo requiere para poder funcionar.
Podemos entender, por tanto, que un no enchufable que se recarga cada vez que frenamos y levantamos el pie sería más útil en ciudad, donde se producen esas pausas constantes, que en autopista, donde sería más indicado un enchufable.
Entiende usted perfectamente, claro, porque esa es la filosofía, don Javier. Esos vehículos que se recargan con las frenadas o cuando levantamos pie del acelerador para hacer freno motor, esa batería que se autorrecarga de esa manera, evidentemente todas aquellas personas que van a hacer una movilidad eminentemente urbana, pues evidentemente es el tipo de vehículo que más les puede interesar con el sistema de restricciones a las diferentes tecnologías que está impuesto en la actualidad.
Bueno, hablemos del coche eléctrico en general. ¿Qué necesidades de movilidad satisface bien y en cuáles debería mejorar?
Pues fundamentalmente los eléctricos puros son perfectos, yo diría incluso, para la movilidad urbana, porque es su hábitat natural y porque es donde tiene más sentido el circular con un vehículo particular que no produce ningún tipo de emisiones contaminantes. Ahí sí que están muy bien pensados. Pero claro, luego tienen el hándicap de que aquellos conductores que necesiten también hacer viajes largos, por vacaciones o por fines de semana o por motivo de trabajo, un coche 100% eléctrico le puede dar muchos problemas.
¿Para qué tipo de conductor está indicado el coche eléctrico?
Pues fundamentalmente eso, para los que hacen una movilidad urbana y también quizás para extrarradio de ciudades, para ir de casa al trabajo, aquellas personas que tienen que hacer ida y vuelta en torno a 50, 100, 150 kilómetros, pero también que tengan posibilidad de recargar su coche o bien en su casa, o bien en el lugar de trabajo, ya sea porque tiene una plaza con enchufe o porque tiene posibilidad de punto de recarga en las cercanías de su casa. Si no es así, quien no tenga plaza de garaje y aparque en la calle y en su trabajo tampoco haya puntos de recarga, que sea consciente de que tener un coche eléctrico requiere que se asegure de la posibilidad de recarga en los movimientos, en los desplazamientos habituales que va a hacer. Porque un coche eléctrico, además, requiere, para cargar al 100% de batería, requiere un tiempo que no es menor. Una carga rápida de media hora, a lo mejor en función del modelo y de la potencia del cargador donde lo estemos recargando, valga la redundancia, pues a lo mejor requiere una carga rápida media hora, una hora, pero que te da 100, 150 kilómetros. Pero si necesitamos un 100% de batería porque vamos a hacer un viaje largo, necesitamos 400, 500 kilómetros, que es la autonomía máxima que están dando hoy en día los coches eléctricos, pues claro, necesitamos cargar al 100% y eso requiere también hacerlo con un tiempo determinado. El coche de combustión, la gran ventaja que tiene es que en 3-4 minutos llenamos el depósito y si tenemos un diésel, lo veremos detenidamente después, pero si tenemos un diésel con depósito lleno, tenemos entre 1.200 hasta 1.700 kilómetros de autonomía disponible, cosa que un eléctrico está muy lejos de ofrecer. Por tanto, aquellas personas que se estén planteando comprar un vehículo eléctrico 100%, que solamente sea eléctrico, que se asegure o bien de que tiene puntos de recarga en las cercanías de su domicilio o de su lugar de trabajo, y si tiene plaza de garaje comunitaria, por cierto, que sepa que según la ley no necesita permiso de la comunidad de propietarios del garaje para instalar el punto de recarga, siempre y cuando asuma los costes de la instalación y luego, lógicamente, tenga un contador de electricidad donde la electricidad consumida para recargar su vehículo le sea lo pague él, no la comunidad de propietarios, evidentemente. Pero hace ya unos años se cambió, se puso a la disposición legal de que quien quiera instalar un punto de recarga en un garaje comunitario lo puede hacer sin necesidad de autorización por parte de la junta de propietarios del garaje, simplemente comunicándolo al administrador del garaje y contratando la empresa que va a efectuar la instalación, tiene derecho a hacerlo.
Bueno, también podrían ponerse de acuerdo todos los vecinos y en una junta decidir la instalación de diversos puntos de carga, ¿no?
También es la otra posibilidad, pero eso ya implica, lógicamente, que ese coste de instalación, habrá a lo mejor propietarios que no quieran el punto de recarga, pero que si se hace comunitariamente tengan que afrontar la derrama correspondiente. Entonces, como esto depende mucho de los intereses de cada cual, aquellas personas que aparquen en garaje comunitario cuya comunidad de propietarios no quiera afrontar un coste comunitario, valga la redundancia, de la instalación de puntos de recarga en todas las plazas de aparcamiento de ese garaje comunitario, lo puede hacer de forma individual y no necesita de la autorización por parte de la Junta de Propietarios porque legalmente así se habilitó para fomentar precisamente o para evitar el que haya personas que quieran instalar un punto de recarga en su plaza de garaje pero la comunidad de propietarios se lo impida.
Seguramente volveremos sobre el tema de la recarga, que es uno de los asuntos vitales, pero en general, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son las ventajas de un coche eléctrico frente a los de combustión?
Pues a ver, para ser justos hay que decir que las ventajas son artificialmente introducidas. Es decir, en comparación con los vehículos de combustión, los eléctricos gozan de una serie de privilegios que se les ha retirado a los vehículos de combustión, como por ejemplo la libertad de acceso a zonas restringidas al tráfico de las ciudades, tipo Madrid 360, para entendernos, o las zonas de bajas emisiones que ya deberían estar operativas desde enero del 23, deberían haber estado ya operativas en las ciudades de 50.000 de hasta 50.000 habitantes, deberían estar esas zonas ya implementadas, y cuando eso ya esté puesto en los ciento y pico municipios de toda España que según la ley de cambio climático requieren instalar estas zonas de bajas emisiones, pues evidentemente un coche eléctrico tiene todas las ventajas para poder seguir accediendo con libertad a esas zonas de exclusión que legalmente se ha determinado, frente al modelo anterior, de que hasta no hace muchos años teníamos total libertad de acceso a cualquier punto de cualquier ciudad en cualquier momento. Por tanto, es una ventaja legal, políticamente o legalmente introducida. También la gratuidad en parquímetros en ciudades como Madrid y otras muchas. Esto depende de cada municipio. En España tenemos 8.118 ayuntamientos, si no me falla la memoria. Cada ayuntamiento hace lo que estima oportuno en esta materia. Y también la recarga gratuita en los pocos lugares que aún la siguen ofreciendo. Hace 5 años el coche eléctrico era prácticamente testimonial. Y las plazas que ya, los puntos de recarga que se ponían en grandes superficies, en algunos sitios, ofrecían recarga gratis a los clientes hoy en día, y más con los precios de la electricidad, eso ya no está ocurriendo.
¿Qué vida útil tiene este tipo de coche?
Pues eso es una gran pregunta, porque al ser una tecnología muy novedosa, frente a la tecnología de combustión que lleva más de 100 años, la tecnología eléctrica es una nueva tecnología. Por tanto, no tenemos una experiencia de coches de 15, 20, 25 años, con un uso intensivo y equiparable a los de combustión para saber exactamente cuál es la vida útil real. Los fabricantes y el sector del automóvil estima, bueno, pues que hay las baterías, sobre todo, que es el punto débil de los coches eléctricos, tienen hasta 3.000 ciclos de carga, que eso daría para 8 años de recargas diarias y supondría un kilometraje de entre 160 a 200.000 kilómetros. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Todos aquellos personas que se estén planteando pasarse a un coche eléctrico, que sepan que cuanto más veces recarguen su coche en alto voltaje o hagan más recargas rápidas, eso degrada mucho más la batería que si se recarga a una velocidad más lenta. Porque hay un efecto llamado por la termodinámica, cuanta más potencia le metemos de golpe a una batería, más calor estamos generando y por tanto más estamos degradando la vida útil de ese componente. Entonces, en viajes largos, que no nos queda más remedio que hacer una carga rápida para tener, por así decir, un chute de 150 a 200 kilómetros en media hora, puede ser, no nos queda más remedio, pero cuando estemos en casa y hagamos desplazamientos más programados de diario, ahí conviene que nos organicemos para no cargar, para no hacer cargas rápidas a la batería del vehículo, porque cuantas más cargas rápidas le hagamos, más se degrada la batería, por tanto, menos capacidad de almacenamiento de energía tiene y, por tanto, paulatinamente la autonomía, que ya de por sí es relativamente limitada, va a irse reduciendo conforme la batería se degrade. Ese es el gran problema de los coches eléctricos, que tecnológicamente la industria está trabajando para ofrecer baterías de mayor vida útil, de menores tiempos de recarga, con menor degradación, a pesar de que se recarguen a alta potencia o que se hagan cargas rápidas, pero evidentemente la termodinámica es la que es. Los motores de combustión tienen una eficiencia en términos de cuánta energía usan para generar calor y cuánta energía usan para generar movimiento de apenas el 30%. Y ese es su hándicap. Es decir, el 100% de un litro de gasóleo o de gasolina no se utiliza para generar movimiento, sino que prácticamente el 70% se va a generar calor por la termodinámica igualmente. Pues con los coches eléctricos pasa que cuanto más rápido cargamos la batería, más calor vamos a estar generando y, por tanto, más vamos a estar degradando la batería.
Cuando empezamos a manejar los teléfonos móviles, nos enseñaron que existía un término que se llamaba algo así como que si le cargábamos en exceso la batería iba perdiendo capacidad de memoria. Le llamaban el efecto memoria. Uh-huh. En los coches eléctricos pasa algo parecido. Es decir, si yo tengo un coche eléctrico y todas las noches lo dejo enchufado toda la noche para asegurarme que cada mañana lo tengo perfectamente cargado, es decir, que lo recargo antes de que se haya descargado en exceso la batería, ¿eso la puede deteriorar también o no ocurre?
No, porque son tecnologías diferentes. Lo que se recomienda, por ejemplo, con los teléfonos móviles es que mantengamos el nivel de batería entre un 20 y un 80%, que nunca baje del 20% y que procuremos no subirlos del 80% para no degradar.
Que dejemos que se vaya gastando hasta un máximo de un 20% uh-huh. y luego ya lo recarguemos, que uh-huh. no se descargue del todo, pero no estarlo cargando constantemente. Uy, está en el 90, voy a cargar otra vez hasta el 100.
Claro. Con los coches eléctricos, ¿qué ocurre? Que, vamos a ver, si vamos de casa al trabajo y una batería a 100% cargada de nuestro coche nos da 450 kilómetros de autonomía, es absurdo que lo cargamos al 100%. Con que la mantengamos entre el 20 y el 80 igualmente, o por encima del 40, del 50, pero claro, luego siempre ocurre lo mismo. Esto es la ley de Murphy. No tenemos el coche al 100% y justo en ese momento a lo mejor tenemos que irnos a lejos y no hemos cargado el coche. Otra cosa que con los coches de combustión no ocurría, porque teníamos autonomías de 1.200, 1.400, 1.500 kilómetros, de llenando el depósito en 3 minutos, y surgía cualquier imprevisto, estábamos siempre preparados para poderlo afrontar y salir. Cosa que con los coches eléctricos hay que ser más previsor. Por tanto, conviene cargar la batería en función del recorrido que vayamos a hacer. Y sobre todo lo que conviene, más que el nivel de carga al que sometamos a la batería, conviene que evitemos todo lo posible el hacer cargas rápidas, porque eso es lo que más degrada una batería de un coche eléctrico.
Pero claro, eso es lo que tenemos que hacer si nos vemos obligados a salir de viaje. Porque claro, la carga lenta la podemos hacer por las noches en casa mientras dormimos, pero si salimos de viaje no vamos a estar 6 o 12 horas esperando a que se cargue el vehículo, querremos cargarlo en media hora para continuar el viaje.
Claro, si lo necesitamos y no queda más remedio, hagámoslo. Pero lo que no es muy inteligente hacer o no es muy conveniente hacer con los coches eléctricos es usar siempre la carga rápida por la pereza o la desidia o por la falta de organización de no preverlo y dejar, como usted muy bien ha dicho, el coche cargando por la noche en carga lenta, para degradar menos la batería. Con los coches eléctricos, a fin de cuentas, también se cumple la máxima que ocurre con los de combustión. Cuanto más cuidadoso eres con el vehículo, más te va a durar. Uh-huh. Pues esto es lo mismo. Los motores de combustión requieren una serie de cuidados que alargan muchísimo su vida útil. Las baterías de los coches eléctricos, lo mismo.
¿Pero por qué es tan lenta la instalación de puntos de recarga eléctrica?
Pues fundamentalmente, en primer lugar, por la burocracia y el papeleo que hay que hacer y las autorizaciones administrativas que es preciso obtener. Eso ya alarga los plazos. También por el coste de la inversión. Porque instalar un punto de recarga no es barato. Y sobre todo, no es barato en función de la potencia eléctrica que vaya a tener ese punto de recarga. Hay puntos de recarga que tienen la capacidad de recargar baterías en alta capacidad o en alta carga eléctrica y esos son más caros. Pero luego también hay una dificultad técnica y es que cuantos más puntos de recarga se instalen, lógicamente es necesario, como todo el mundo puede entender, llevar la electricidad hasta ese punto de recarga. Si tenemos muchos puntos de recarga, muchos postes para recargar muchos vehículos, necesitamos una acometida eléctrica que sea capaz de cargar todos esos puntos eléctricos en caso de que haya una alta demanda. Un punto, por ejemplo, para entendernos, instalamos un punto de carga de vehículos que tiene 20 postes y que, por tanto, puede tener en momento de demanda de 20 coches de forma simultánea recargando. Si además son de alta capacidad, son de carga rápida, necesitamos una gran potencia eléctrica. Y eso hay que llevar esa acometida eléctrica hasta ese punto de carga. Y eso técnicamente es complicado y, por cierto, es caro porque se necesitan cables o de cobre o de aluminio, que son caros, hay que hacer acometidas y eso es una infraestructura que es preciso acometer y que no existe. También eso implica la dificultad de instalar muchos puntos de recarga en un mismo lugar. Por eso, precisamente, porque si son puntos de recarga de baja capacidad o de baja potencia, se puede instalar muchos más puntos de recarga. Pero claro, son menos atractivos para el uso que muchos conductores necesiten darle de cargas rápidas para no perder mucho tiempo. Eso es otra limitación de la tecnología. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay una dificultad de gestión de las altas potencias para recargar coches en carga rápida, porque un cargador que te está metiendo 100 kilovatios por punto de recarga, pues para que nos hagamos una idea, un hogar, una casa, tiene contratado una potencia de entre 2 y 4 kilovatios como muchísimo. Pero imaginémonos lo que es meter 100 kilovatios para un único punto de recarga y que encima tenemos 10, 15, 20 puntos de recarga. Necesitamos una instalación eléctrica que va a generar, por cierto, muchísimo calor, porque la electricidad, a más cantidad de electricidad transportada, más calor se genera. Por tanto, técnicamente es muy complicado y eso es lo que explica que sea tan lento, tan difícil y tan costoso la instalación de los puntos de recarga.
¿Y qué pasará en un futuro cuando un parque de 20 millones de vehículos en España estén todos enchufados a la vez por la noche, que nos hemos ido la mayoría de españoles a dormir, y están esos 20 millones de coches enchufados al mismo tiempo? La demanda de energía eléctrica tendrá un pico enorme, ¿no?
Sí, y habría que prácticamente duplicar la capacidad de producción de energía eléctrica, pero también la capacidad de transporte. Y también, si vamos a tener, no lo vamos a tener, no nos engañemos, es decir, no vamos a ver calles como vemos ahora con vehículos aparcados en línea o en batería. No se van a poner puntos de recarga para que todos esos coches que aparcan en la calle tengan un punto de suministro, no. Porque técnicamente es inviable y porque económicamente es insostenible por las infraestructuras que se necesitan. Por tanto, el coche eléctrico a futuro, dentro de 25 o 30 años, mucha gente que hoy tiene un coche de combustión, dentro de 20 años no va a poder tener un eléctrico porque no va a haber puntos de recarga o porque, salvo que la tecnología saque algo que hoy no existe, que podría ser, no lo descartemos, pero si no, con el modelo actual es inviable sustituir los 27 millones de coches de turismo que hay en España por coches eléctricos, porque no tenemos capacidad de producción de electricidad ni tampoco capacidad de transporte de electricidad hacia donde están los coches para ser recargados, y porque tampoco las ciudades tienen la infraestructura de canalizaciones y de centros de transformación de electricidad, etcétera, etcétera, para poder poner de forma masiva esos puntos de recarga, don Javier.
¿Son eficientes los coches eléctricos en términos de peso de las baterías y la autonomía que otorgan?
Claro, es que esa es la relación que hay que ver, es decir, cuánto pesan las baterías de nuestro coche y cuánta distancia nos permiten recorrer. Por eso hay que considerar la relación peso-autonomía. Y en eso, pues para que nos hagamos una idea, por poner ejemplos, el modelo eléctrico más vendido en Europa es el Tesla Model 3. Con la batería de 75 kWh, esa batería pesa 439 kilos y nos da una autonomía virtual de 600 kilómetros. Por tanto, con 439 kilos de baterías nos da 600 kilómetros. Sin embargo, en 2016 había ya coches diésel, por tanto de combustión, con una autonomía del doble y hasta casi el triple del eléctrico hoy más vendido del Model 3. Por ejemplo, un Peugeot 208 diésel de 75 caballos con 48 litros de gasóleo y, por tanto, 48 kilos de energía, nos daba una autonomía de 1.470 kilómetros. Ahí se ve que la eficiencia en términos de peso, autonomía, vence clarísimamente los motores de combustión en general y los diésel en particular. El Peugeot 308 de 120 caballos diésel con 52 litros, por tanto 52 kilos de gasóleo, nos daba una autonomía de 1.700 kilómetros. Frente a el Model 3, que tiene 439 kilos de baterías y nos da 602 kilómetros de autonomía. Y aquí, lo veremos más adelante, hay que tener siempre en cuenta que la autonomía que declaran los vehículos eléctricos es una autonomía virtual que se puede ver muy reducida en función de condiciones de uso reales que se dan.
¿Hay margen para que bajen de precio este tipo de coches?
Cuando se obtengan economías de escala, podrían bajar. De hecho, Tesla, que es el fabricante eléctrico más famoso y el que más está vendiendo, ha rebajado por término medio casi 10.000 euros su Model 3, porque ha conseguido más economías de escala después de instalar su gigafactoría en Berlín, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado que por economías de escala, es decir, por fabricar grandes volúmenes de coches eléctricos, el coste de componentes y de materiales sea barate. Eso va a ser muy complicado porque los coches eléctricos son intensivos en un montón de cosas que los de combustión no lo son. Por ejemplo, en minerales, en tierras raras, en minerales, en cobre, en circuitos electrónicos, en centralitas de gestión electrónica, en todo lo que sería informática, para entendernos. Eso es muy caro. Y eso requiere muchísima masificación, muchísima economía de escala para poder abaratarlo. Por eso lo que se está haciendo hasta ahora es que se han abaratado por las subvenciones que se conceden a los coches eléctricos. En España en la actualidad tenemos el plan Moves 3, que achatarrando un coche de más de 7 años de antigüedad, nos dan 9.000 euros para furgonetas eléctricas, 7.000 euros para coches eléctricos o de hidrógeno y 5.000 euros para vehículos híbridos enchufables. Eso sí, esas subvenciones luego hay que declararlas en el IRPF. Por tanto, no son subvenciones, son subvenciones en bruto, no en neto. Porque luego esa subvención, nos compramos un coche eléctrico, nos dan 7.000 euros, que por cierto, la subvención a lo mejor la cobramos 2, 3 o 4 años después de habernos comprado el coche, que todavía hay que recordarlo. Luego eso hay que tributarlo cuando se haga efectivo el cobro. Por tanto, esos 7.000 euros de subvención para comprarnos el coche eléctrico o de hidrógeno habrá que sumarlo a la escala de ingresos que está obteniendo cada cual en el IRPF y será tributable. Sin ayudas, pues claro, es que hay que tener en cuenta que sin ningún tipo de ayuda pública, los coches eléctricos de media cuestan en torno a 10.000 euros más que su equivalente por categoría de mercado en combustión. Son coches más caros, son coches que llevan muchos más minerales, son coches que luego tienen otras ventajas, pero que el coste de adquisición de un eléctrico, ciertamente hoy por hoy, es de media 10.000 euros mayor.
Suponemos que irán bajando de precio a medida que se vayan fabricando más. Pero ¿es cierto que los coches eléctricos necesitan menos mantenimiento que los de combustión?
Depende de en qué. Si hablamos de motores, sí. Los eléctricos, por ejemplo, no tienen caja de cambios. No tienen tampoco embrague, por tanto son piezas que no hay que mantener o que no hay que sustituir cuando se estropeen, como sí tienen los de combustión. Eso, los eléctricos, es un hecho que no lo tienen. Ahora bien, los eléctricos tienen mucho más software y más centralitas electrónicas que los de combustión. Por tanto, en caso de que estos componentes den problemas, podemos tener o problemas con el hardware o problemas con el software. En cualquiera de los dos casos, eso va a requerir horas de trabajo de taller y por tanto en caso de avería nos puede disparar los costes.
Pero está claro que tiene menos elementos mecánicos.
Sí.
Eso es evidente.
Sí, sí, tiene menos elementos mecánicos, sin lugar a dudas. Pero también lo que ocurre en muchas ocasiones cuando se habla del coste de mantenimiento de los eléctricos en comparación con los de combustión, yo ya lo he detectado en muchos reportajes, en medios de comunicación, que hacen una pequeña trampita, que es que a los eléctricos no les computan costes de mantenimiento de elementos que también tienen, y a los de combustión sí. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los frenos. Los coches eléctricos llevan frenos, llevan discos de freno, llevan pastillas de frenos y llevan un líquido hidráulico, igual que los de combustión. En muchas ocasiones, el coste de sustitución de esos elementos de desgaste, como el sistema de frenos, a los eléctricos no se lo computa en la información de coste de mantenimiento que dan en algunos sitios, mientras que a los de combustión sí. O, por ejemplo, los amortiguadores. Los coches eléctricos llevan amortiguadores. Y además, los coches eléctricos, dado el peso de sus baterías, pesan en torno a 200, 300, 400 kilos más que su equivalente de combustión. Por tanto, a mayor peso, mayor desgaste de los amortiguadores por el uso y, por tanto, mayor necesidad de sustitución. Y eso también hay que tener en cuenta. O los silent blocks. Los silent blocks son unos pegotes de goma, para entendernos, donde se ancla el motor al chasis o la carrocería. ¿Vale? Hay diferentes silent blocks de motor y de chasis que los coches eléctricos también tienen. Y sustituirlos, también hay que sustituirlos conforme pase un kilometraje o un tiempo determinado y en función del uso que hemos hecho. O, por ejemplo, el líquido refrigerante. Los coches eléctricos llevan líquido refrigerante también. Y eso hay que sustituirlo.
Una serie de elementos comunes que
exacto,
los igualan, ¿no?
Exacto.
¿Se utiliza igual un coche eléctrico que uno de combustión?
No, sobre todo en viajes largos. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que la autonomía, lo que decíamos antes de que la autonomía de un coche eléctrico es virtual, es porque en función de determinadas condiciones de uso, la batería, la autonomía que nos está declarando el fabricante a batería nueva, no degradada, por cierto, puede caer un 30 o un 35%. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cae la autonomía de un coche eléctrico? Pues si llevamos mucho peso. Por tanto, en viajes largos con coches eléctricos, cuanto menos equipaje llevemos, mejor. Pero claro, eso a veces en un viaje de vacaciones es inviable, ahora que acabamos de volver de las vacaciones de verano, ¿verdad? Tenemos que llevar ropa, vamos 4 ocupantes, 5 en el coche, eso va a ser peso. Bueno, pues ese peso disminuye la autonomía. En uso continuado en autopista, la autonomía es mucho menor que si hacemos un uso en ciudad. ¿Por qué? Porque los eléctricos también usan el truco de recargar en frenadas o levantando el pie del acelerador, pero sin embargo, si vamos por autopista, las baterías tienen que estar mandando continuamente electricidad al motor para mantener una velocidad constante en viaje largo. Eso desgasta más la batería. Por tanto, esa autonomía que nos está declarando el fabricante luego no se cumple en condiciones reales de uso. ¿Por qué? Porque esa autonomía está calculada para un mix de uso urbano-interurbano. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Hay vídeos ya en internet de gente con coches eléctricos que se pone a hacer viajes largos y que al salir de destino, el coche le estaba dando que tenía 500 kilómetros y pasado a lo mejor una hora, de repente le ha caído la autonomía a 400 kilómetros. En nada. Con lo cual, eso es un hándicap. Por tanto, otra de las cosas que tenemos que hacer es minimizar el uso de la calefacción y del aire acondicionado. Los coches de combustión tienen una gran ventaja en invierno, que es que aprovechan el calor del motor para calentar el habitáculo. Por tanto, la calefacción, entre comillas, es gratis, porque el motor, por su propia naturaleza, ya está generando calor. Los eléctricos no. Tiene que tener un sistema eléctrico que produzca calor y que lo meta en el habitáculo. Una de las recomendaciones que te dan con los coches eléctricos es, en invierno, cuando estés cargando el coche, de hecho tienen todos esa opción, programa la calefacción para que cuando tú llegues al coche, el coche ya esté caliente, pero se haya calentado cuando está enchufado a la pared. No cuando estás circulando con él. Lo mismo con el aire acondicionado. Es cierto que los motores de combustión, el aire acondicionado, el compresor, va con una polea que va solidaria al motor y le roba algo de potencia al motor de combustión y incrementa un 1, un 2% el consumo de combustible. Pero en un coche eléctrico, el desgaste de la batería, consume mucha más batería el aire acondicionado en un coche eléctrico a la batería que gasóleo o gasolina a un motor de combustión. Por tanto, ahorremos aire acondicionado cuando estamos en viajes largos con un coche eléctrico.
Un último detalle, ¿es viable que el hidrógeno sea la tecnología que suceda al coche eléctrico de baterías?
Si se solucionan los problemas que tiene el hidrógeno, sí. En primer lugar, la estanqueidad de los depósitos de los coches, porque el hidrógeno se acaba. Tú llenas un coche de hidrógeno, lo dejas un mes en el garaje aparcado y el hidrógeno se ha ido fugando, porque tiene esa particularidad. Después, el hidrógeno en contacto con el metal de los depósitos forma hidruros, que es un óxido. Es el óxido que forma el hidrógeno. Por tanto, hay que solucionar el tema de la vida útil de los depósitos de los coches de hidrógeno. Cuando se solucionen esos hándicaps, sí será viable.
Bueno. Don César, tendremos ocasión de hablar del coche del futuro. Hablaremos de hidrógeno y también hablaremos de un asunto que me llama la atención, eso de la conducción autónoma, los coches que se conducen solos. Tendremos ocasión de hacerlo.
Cuando usted mande.
Don César Sinde, periodista especializado en motor y en seguridad vial, gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Un placer, gracias. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go, doing what they best know how to do. Jamming gears has got to be a fever, 'cause men become addicted to the grind. It takes a special breed to be a truck driving man, and a steady hand to pull that load behind. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on. Country music keeps them going.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Esta tarde a las 6:30, toros en San Martín de Valdeiglesias. En su despedida de los ruedos podremos ver torear a Manuel Díaz el cordobés, que el pasado 12 de agosto sufrió una grave cornada en el muslo en la Plaza de Toros de Huesca, en la Feria de San Lorenzo. Le acompañarán los diestros Miguel Ángel Pereira y Fernando Adrián, triunfador en San Isidro, abriendo por dos veces la puerta delante de las ventas con seis hermosos toros de Núñez de Tarifa. Rafael Ayuso es el empresario que ha organizado esta corrida. Es un empresario valiente, lleva la fiesta nacional a diversas localidades, donde pocos se atreven a hacerlo. El pasado martes lo hizo, y con gran éxito, en Medina del Campo, con toros de Don Julio de la Puerta y Castro para los matadores Domingo López Chávez, El Fandi y Miguel Ángel Pereira. Rafael Ayuso es el gerente de espectáculos Marisma. Don Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué podemos esperar del cartel de esta tarde en San Martín de Valdeiglesias?
Bueno, pues yo creo que es un cartel que atiende a cualquier tipo de aficionado taurino. El cordobés es un torero que tiene muchísimo público a favor, que es un torero divertido, que bueno, pues a la gente, pues su tauromaquia, pues haya muchos aficionados, o menos aficionados, pero bueno, que quizá pues por aquel de verle tanto en la tele y ser un torero tan conocido, pues la verdad es que es un torero que arrastra bastantes masas y bastantes aficionados y no tanto aficionados, ¿no? Y bueno, pues luego digamos que para la parte de los aficionados más puros, pues el cartel lo completa Miguel Ángel Pereira, que es un figurón del toreo, que el otro día en Medina del Campo, por ejemplo, sin ir más lejos, cortó 4 orejas y un rabo, y que en Bilbao hace unos días estuvo cumbre, en la Feria de San Isidro estuvo fenomenal, en fin, un torero que para los aficionados más puros, pues digamos que atiende a sus expectativas, ¿no? Y luego completa el cartel Fernando Adrián, que como bien has dicho tú, es la gran revelación del 2023, con 2 puertas grandes en la Feria de San Isidro y alzándose como el gran triunfador y triunfador absoluto de la Feria de San Isidro. O sea que creo que es un cartelazo, creo que hemos hecho una apuesta muy fuerte bajando las entradas en comparación con el año pasado y bueno, pues la verdad es que estoy muy ilusionado y con las ganas de que bueno, que haya un gran ambiente, que se llene la plaza y que sobre todo que la gente se divierta, porque yo mi mayor interés siempre como empresario es que la gente se divierta. Tengo la suerte de que estos días, tanto en Medina del Campo el martes 5 como en Melilla el miércoles 6, que también dimos una corrida de toros en la Catedral del Toreo, Plaza de Segunda, Melilla, un ambientazo, plaza casi llena, y los 3 toreros, tanto Talavante como Emilio de Justo y Gonzalo Caballero, que dieron una tarde de toros fenomenal, saliendo los 3 a hombros, y bueno, pues la verdad es que eso es lo que realmente me preocupa como empresario, ¿no? Porque sobre todo a los niños, en particular, por ejemplo, en San Martín esta tarde, los niños menores de 14 años acompañados de un adulto, pues les invito a los toros, les invitamos a los toros, pues porque consideramos que tienen que ser los aficionados del futuro. Entonces es mi parte de luchar y de sembrar, porque bueno, pues porque la tauromaquia está muy viva, pero nos hacen falta aficionados en un futuro, y la mejor manera de que los niños se aficionen es ponérselo fácil, invitarles a los toros y encima darles festejos con calidad y con categoría, que la gente se divierta y que los niños se diviertan y que se interesen por este bonito mundo de la tauromaquia.
Nada mejor que un cartel de lujo como este, sin duda, pero la verdad, don Rafael, es que San Martín de Valdeiglesias es un lugar emblemático para usted. El año pasado consiguió usted un hito histórico al llevar al coso de San Martín a grandes figuras como Paco Ureña, Juan Ortega y Roca Rey, con 5 toros de Bellosino y 1 del Pilar, y la verdad es que le devolvió a esta plaza un esplendor que en años anteriores parecía haber perdido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que te agradezco que me hagas esta pregunta porque, bueno, pues quizá hay muchísimas plazas que tienen una gran afición, pero que hay que, bueno, pues hay que darles una vuelta y hay que saberlas. Al final el aficionado, si le das calidad a un buen precio, responde, ¿no? Y el año pasado lo que conseguimos en San Martín de Valdeiglesias o lo que hemos conseguido en Medina del Campo y en numerosos sitios que hacemos los festejos, pues es buscando eso, ¿no? Buscando la calidad y buscando dar alicientes a los aficionados y ponérselo fácil, ¿no? Y sobre todo que sea un festejo muy interesante y que sobre todo eso, que la gente se divierta, porque si la gente se divierte, al año siguiente tiene ganas de volver. Eso es por lo que yo lucho y por lo que yo trabajo todo lo que puedo.
La verdad es que divertirse, usted consiga que nos divirtamos, porque después del susto del sábado pasado en Medina del Campo, donde por culpa de la lluvia hubo de aplazarse el festejo, resulta que cuando finalmente se pudo celebrar el martes, puso usted la plaza boca abajo. Miguel Ángel Pereira, con 2 orejas y 2 orejas y el rabo, indultó a un toro de Julio de la Puerta y abrió la puerta grande para salir a hombros junto a López Chávez, que obtuvo también oreja y oreja. Idéntico balance que tuvo el Fandi, que no salió a hombros porque tuvo que irse antes para viajar a México, pero sí lo hizo el ganadero. O sea, la verdad que fue una de esas tardes que me imagino que le reconcilian a usted, empresario, ¿no?, con los muchos sinsabores que debe tener el riesgo de organizar corridas.
Pues sí, la verdad es que económicamente a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Pero como es el caso de Medina, ¿no? La verdad es que tuvimos la mala suerte de tenerlo que aplazar y claro, al ser un martes, un día entre semana, pues no acudió la gente como hubiese acudido el sábado si hubiese hecho un día normal, ¿no? Sin lluvia. Pero quizá esa pérdida económica la podemos suplantar o sustituir por el triunfo y el éxito de que salgan todos los toreros a hombros, que para mí eso me llena mucho, ¿no? El salir y que la gente del tendido te dé las gracias y que los ayuntamientos te den la enhorabuena, qué bien lo has hecho, qué buen trabajo estás haciendo, pues la verdad es que es una cosa que estamos encantados y que si Dios quiere, al final la vida, trabajando bien, seriamente y con ilusión, pues la verdad es que las cosas salen y al final las cosas llegan.
Y para triunfo redondo, usted lo acaba de mencionar, el de Melilla, donde el miércoles cosechó otro gran éxito. Alejandro Talavante, dos orejas y ovación. Emilio de Justo, oreja y oreja. Y Gonzalo Caballero, ovación y dos orejas, con toros de La Palmosilla y Álvaro Núñez. Lleno absoluto en la Mezquita del Toreo. Supongo que debe despertar una gran emoción ver tanta afición en esa plaza española, la única del continente africano, ¿no?
Sí, la verdad es que la plaza registró un ambientazo, había muchísima gente, fue un éxito total, la verdad es que fue un éxito total y bueno, pues los tres toreros a hombros, la corrida sirvió muchísimo, en fin, la verdad que lo mismo, ¿no? Yo era la primera vez, yo debutaba como empresario en Medina del Campo, en Melilla, y me he quedado con un sabor de boca fenomenal, ¿no? Fenomenal porque han salido las cosas muy bien y luego pues creo que Melilla, que por cierto yo no conocía la ciudad de Melilla, es un sitio fabuloso y tiene unas gentes muy españoles, muy españolas, muy taurinos, en fin, la verdad es que estoy verdaderamente encantado.
No le entretengo mucho más, que sé que tiene que atender a los compromisos para la corrida de esta tarde. Simplemente apuntar que la fiesta de los toros es un importante motor económico para España. Mueve 3.500 millones de euros cada año, aporta a las arcas públicas 139 millones en concepto de IVA y genera 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Un aspecto más, maestro, ¿cree usted que cuenta con el suficiente apoyo de las administraciones?
Sí, la verdad es que, bueno, hay administraciones que nos gustaría que recibiéramos otro tipo de, ya no es apoyo, si a lo mejor nosotros con nuestro trabajo y con lo que la ley nos permite nos podemos podemos seguir trabajando, ¿no? Pero es que bueno, pues hay algunas, incluso hay algunas administraciones que no solamente no apoyan, sino que para hacer algo totalmente legal y reflejado en España, en la Constitución y en la cultura, pues que nos ponen piedras sobre el camino, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que soy joven, veo mucho futuro en la tauromaquia y estoy realmente muy ilusionado.
Pues nos alegramos de que siga con esa ilusión, que realmente se ve satisfecha con los grandes triunfos que va usted cosechando y que esperamos que esta tarde se repita a las 6:30 de la tarde en la plaza de San Martín de Valdeiglesias, donde vamos a poder ver en el año de su despedida torear a Manuel Díaz el cordobés, que el pasado 12 de agosto sufrió una grave cogida, pero de la que ya parece recuperado, acompañado por los diestros Miguel Ángel Pereira y Fernando Adrián. Será, como les decimos, en la plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias esta tarde. Don Rafael Ayuso, muchísimas gracias por habernos atendido y mucho éxito en la corrida de esta tarde.
Muchísimas gracias por todo. Buen día.
Que Dios reparta suerte.
Y que lleguemos al reparto. Muchas gracias.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Estamos en septiembre, un mes que se caracteriza por la gran cantidad de fiestas mayores que se celebran en diversas localidades madrileñas. Vamos a hacer un repaso por el calendario festivo de la comunidad. Hoy finalizan las fiestas de Pozuelo de Alarcón en honor a la Virgen de la Consolación y que culminan con la fiesta rociera organizada por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío a las 10 de esta noche en la Plaza de la Coronación. Terminan también las de Daganzo de Arriba y se celebra en Hoyo de Manzanares la tradicional caldereta de carne de toro. Hasta mañana domingo hay todavía festejos en Alcorcón, Aranjuez, La Melonera en Arganzuela, en Cubas de la Sagra, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Fuente el Saz de Jarama, Meco, Valdemorillo, Loeches y San Martín de Valdeiglesias, donde, tal como les hemos contado, torean esta tarde Manuel Díaz el cordobés, Miguel Ángel Pereira y Fernando Adrián. También mañana, en San Lorenzo del Escorial, Romería de la Virgen de Gracia. Hasta el lunes, hay fiestas en Algete. Hasta el martes 12, en Arganda del Rey, Parla y Cienpozuelos. En Móstoles, del 11 al 16 de septiembre. En Campo Real, los días 16 y 17. Y en Majadahonda, Brunete, Fuenlabrada, Galapagar, en la Villa de Vallecas y en La Elipa, hasta el 17 de septiembre. Les tendremos al corriente del calendario de festejos.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Y en Hoy es el Día, es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Mi vida con Alberti, un libro escrito por la que fue su mujer, María Asunción Mateo, que nos desvela la verdadera personalidad del poeta en la intimidad. David Felipe, buenos días.
Buenos días, querido Javier y amigos de Hoy es el Día. La verdad es que este libro que voy a recomendar hoy es muy especial porque se trata de las memorias, de los recuerdos, del testimonio de María Asunción Mateo, Mi vida con Alberti, en la editorial Berenice. El testimonio, como digo, de primera mano de quien lo conoció muy bien al gran poeta marinero en tierra desde María Teresa León. Y es que en el 2 de junio de 2021 a María Asunción Mateo se le cayó literalmente en la cabeza una carpeta llena de recuerdos. Recuerdos de hace 40 años que le llenaron de pronto la memoria de lo que ella llama los trazos albertianos, rodeados de estrellas con nombres de tono plateados que habrían perdido parte de su brillo, que son Altair y Aldebarán. El caso es que María Asunción recordó que durante algún tiempo solía pedirle a Rafael que le decorase las carpetas en las que archivaba recortes de prensa, fotos sueltas, billetes de algún viaje. Y que durante todos esos años, pues lo único que había hecho era, bueno, pues quitarles el polvo. Recortes de prensa, fotos sueltas, billetes de algún viaje. El caso es que estaba al alcance de su mano, pero con la ausencia del gran poeta, le resultaba a María Asunción Mateo un sacrificio volver a sentir. En un acto de valentía, se enfrentó a su contenido y le pidió a Alberti, con su inconfundible caligrafía, el deseo de divulgar en voz alta la inmensa felicidad que unió al poeta y a su mujer durante casi 20 años y que constituyó su silencio. Ella se había negado a retratar la historia porque no quería ser la de un libro de viudas. Pero ahora sí, porque estas memorias son prolongaciones de aquellas cartas de amor interminables que nunca dejaron de escribirse. Y tan romántica es su historia de amor como poética es la obra de uno de los grandes poetas del siglo XX, que además analiza María Asunción Mateo, y que por otro lado, el poeta gaditano fue fertilizando todos los recuerdos, a su vez, de María Asunción. El caso es que, tras la muerte del autor, en 1999, unos poetas, no vamos a decir quiénes, pusieron en duda su cordura, su honor, su valentía intelectual, el amor hacia su marido, los sentimientos de Alberti hacia ella y su salud mental desde el momento en que contrajeron matrimonio. Ahora viene a contarlo todo, Las tardes con Dámaso Alonso y Eulalia Galbarriato, los versos de Don Antonio y de Juan Ramón Jiménez, la presencia de Maruja Mayo, el regreso del exilio a España con la mano tendida, los telegramas de Marcos Ana, su amistad sin fisuras, su encuentro con Tapies y Teresa, la voz de Paco Ibáñez, Antonio Gala, el remanso de vida con Marta y David, los hijos de María Asunción, los nietos que hablan de Rafael como si viviera, etcétera, etcétera. María Asunción Mateo ha sido durante 17 años presidenta de la Fundación Rafael Alberti y ha colaborado en muchas publicaciones de la prensa nacional e internacional, sobre todo conferencias sobre la generación del 27, en El Cairo, en La Habana, en Buenos Aires, en Turín y en Roma. Este libro nos habla de un Rafael Alberti vitalista, rebelde, honesto, comprometido, o como a él le hubiera gustado metaforizar, un hombre con las manos y los pinceles cargados de palomas. Mi vida con Alberti, en Berenice, por algo llegaste al Tair, María Asunción Mateo, que está montando además una gran expectación entre los periodistas culturales y amantes de la poesía. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Michael Bublé.
este cantante canadiense, nacido en la Columbia Británica hace hoy 47 años, triunfó en el mundo entero gracias a su poderosa y elegante voz, que, según dicen, renovó en este siglo XXI el interés por artistas como Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Elvis Presley y Ella Fitzgerald. Le felicitamos escuchando Tienes un amigo en mí, la canción de Randy Newman, que se convirtió en banda sonora de la famosa película Toy Story y que Michael Bublé versionó en 2013 en su álbum To Be Loved. Con esta música les dejamos. Nos escuchamos el próximo sábado. Que pasen una feliz semana. Les habló Javier Algarra.
You got friend in me. You've got friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a pal in me. You've got a friend in me. You got your troubles, well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. Darling, you've got a friend in me. Now some of the boys might be a little smarter than I am, or bigger and stronger too, maybe, but none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, it's me and Julu. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's a destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. None of them is ever gonna love you the way I do, 'cause it's me and you. And as the years go by, our love will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You got a friend in me. My darling, you got a friend in me.